7 menos cuarto de la tarde en la República Argentina, 19.2 la temperatura. Aquí estamos, tenemos una gran invitada para charlar ahora, que nos va a enseñar todo de la vida. Yo estoy muy, muy, muy contento, muy, muy tranquilo.
Esperanzado.
Muy esperanzado, uh-huh. Muy ilusionado por todo lo que va a pasar. Antes quiero decir que este muchacho, Rodrigo Eguillor, que se hizo famoso en estos días por las denuncias de abuso, por ser hijo de una fiscal, está gira mediática, estuvo con Mauro Viale recién, hizo varios móviles para la televisión, y acá leemos dos peligros. Uno es el consumo
irónico,
que se lo tome como algo divertido, y algo, el otro peligro es algo que me apuntaba Galia fuera de aire, que el testimonio del muchacho está por todos lados, y el testimonio de la chica que denuncia el abuso no está en ningún lado.
No.
Todos lo vemos y lo escuchamos a él, y la denuncia de la chica no está, la palabra
no está
de ella
todo
no
el
está.
Tiempo, no.
Bueno, la invitada que tengo a mi derecha es Nora Barr, a quien aplaudimos.
Gracias.
Nora es una periodista muy prestigiosa, periodista científica, pensadora, una mujer inquieta, ¿no? Ante todo, me parece.
Esperemos que sí. No sé si voy a contestar esas preguntas que te haces vos sobre el sentido de la vida. Eso me excede, eso
Vamos
sí que me excede.
Nora acaba de publicar un libro que se llama 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Todavía como estás dejando cierta esperanza que en algún momento pensás que sí la puede contestar.
Y tal vez sí, uh-huh. Sí, por supuesto. Uno tiene la esperanza. La ciencia contestó tantas preguntas que uno no puede menos que desear que estas preguntas, que además son preguntas, muchas de ellas, que nos hacemos todos, algún día tengan una respuesta. O no. Hay veces uh-huh. que uno dice, mejor que nunca esto se conteste, así no develamos el misterio, ¿no? Ese misterio de la existencia.
Si conocemos la respuesta, de ahí van a surgir otras preguntas también.
Tal cual.
No, no claro, termina más.
Claro.
¿Puedo leer las 10 preguntas o es spoilear demasiado el libro?
No, para nada. Para
las
nada.
Puedo leer. Las preguntas todas generan mucho misterio. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Eso ya me vuelvo loco, ¿no?
Esa es angustia.
Esa es angustia pura.
¿Qué había? ¿Qué era todo esto?
Claro, bueno, lo mismo se preguntan los científicos. Lo que pasa es que un poco el origen del libro, viste que siempre cuando uno está en los medios y lee los diarios y escucha la radio y mira la televisión, te sorprenden con noticias de la ciencia demostró esto, la ciencia demostró esto, hacemos de todo.
Un estudio de la Universidad de Honolulu.
Tal cual, o de Pensilvania, un grupo de Pensilvania. Parece, uno tiende a pensar como que la ciencia la tiene dominada, tiene la pelota dominada, para usar una metáfora muy en boga en estos días, y que puede contestar todo. Pero la verdad es que el gran motor de la ciencia son los misterios. Y a uno lo que verdaderamente le interesan, por supuesto que es interesante saber las respuestas, pero lo más interesante es saber la trama de ese misterio, claro. Y cómo se va investigando, ¿no? Y esta pregunta sobre qué hubo antes del Big Bang surge porque el modelo de la física que explica todo lo que vemos, que está aceptado, que nos permite como si uno participara, pero bueno, como seres humanos participamos de alguna manera en esa aventura, nos permite mandar naves al espacio exterior y conocer los constituyentes más infinitesimales de la materia, ese modelo explica todo hasta instantes antes del Big Bang, o sea, después del Big Bang.
Después, después un segundo después.
Claro.
Pero antes.
Instantes.
Y antes.
Pero no explica el Big Bang. O sea, el Big Bang es lo que los físicos llaman una singularidad. O sea, es un lugar y un tiempo del universo donde las leyes de la física, tal como las conocemos, no valen. Mm. Y eso ocurre en la singularidad de los agujeros negros y también en el lo que se considera que fue el comienzo del universo.
Oh, ahí sí, la cabeza.
Sí, ya está.
¿Es un argumento para los religiosos? Que ellos puedan decir, ahí fue Dios.
Claro, y es un argumento, porque como no hay respuesta, entonces hay quienes tienden a buscar una respuesta sobrenatural. Los científicos no se dan por vencidos, ¿no? Y entonces empiezan a especular y tienen una cantidad de hipótesis que son tan, te vuelan la cabeza tanto o más que la idea de Dios, porque hablan de multiuniversos, de que podría haber, que nuestro universo podría ser una burbuja dentro de otros universos. Que podría haber, por ejemplo, un Big Bang y un Big Crunch continuos.
Y uno haciéndose problema por cada cosa, porque no tenés señal de Wi-Fi. Sí.
Tal cual, sí. Porque se cae el internet o no puede ver Netflix. Uh-huh. Bueno, ellos piensan en estas cosas y la verdad es que también a ellos les cuesta entenderlo. Alguna vez, en una entrevista con Matías Saldarriaga, que es un enorme científico argentino que trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y estudia justamente esos instantes ahí del comienzo, tratando de entender cómo se produjo todo, yo le dije, ay, la verdad que es tan difícil de entender esto. Y él me contestó algo que me desarmó, porque me dice, nosotros tampoco lo entendemos. Claro. Lo que pasa es que uno se acostumbra a manejar los números, las ecuaciones, los conceptos, a jugar con todo eso, y parece que fuera, entre comillas, normal, que fuera lo esperable, pero la verdad es que el universo en esas dimensiones se comporta de maneras rarísimas. Uh-huh. O sea, claro, que también a ellos les cuesta.
Uh-huh. ¿Qué hay en el 96% del universo? Es la segunda pregunta.
Bueno, ese es otro de los misterios. Según nos dicen los científicos, en realidad vemos todo lo que vemos, todos estos miles de millones de millones de millones de galaxias y estrellas y mundos y todo lo que se ve del universo es solo el 4%. Los cálculos indican que tiene que haber más materia y energía de la que nosotros vemos a simple vista. Como no se sabe lo que es, lo llaman materia y energía oscura. Entonces hay mediciones que muestran que por la velocidad a la que giran ciertas estrellas en la parte de afuera de las galaxias, hay algo que las está impulsando, pero no se sabe qué es. Es otro misterio. Uh-huh. Y entonces, bueno, hay muchos experimentos en marcha que están tratando de detectar o de poder dilucidar qué es esto que no vemos. Hay algo oscuro que no se ve, no se sabe qué es.
La tercera pregunta, prepárate, porque es, ¿qué pasa si nos caemos en un agujero negro? Yo me imagino un pozo, pero es uh-huh. otra cosa.
Es otra cosa. El agujero negro es cuando se comprime una estrella a tal punto que queda reducida a un espacio pequeñito y entonces la gravedad es tan fuerte que nada puede salir de ese campo gravitatorio. Cuando uno ve los dibujos artísticos que hacen los artistas que trabajan con científicos siempre se lo muestra como un remolino, como algo, porque se supone que es un vórtice en el espacio y el tiempo. Uh-huh. Claro, uh-huh. En el espacio y el tiempo, porque deforma tanto el espacio como el tiempo. Y entonces, bueno, pasan una cantidad de cosas rarísimas. Por ejemplo, si uno se cayera, lo que calcularon hasta ahora es que uno entraría, digamos, fuera del agujero negro todo sigue girando como si tal cosa. Pero una vez que uno atraviesa esa frontera, que tiene un nombre muy poético, le llaman horizonte de sucesos.
Mira qué lindo. Podría ser un barrio privado o un cementerio privado, ¿no? Las dos cosas. Sí.
Cuando te caes de adentro, bueno, supuestamente te estirarías como un fideo, ¿no es cierto? Hasta destruirse totalmente, porque se considera que nada puede salir de ahí, y cuando llega la singularidad, bueno, no se sabe qué ocurre, porque allí uno entra al agujero negro y va viajando hacia el futuro, pero
miedo,
no se sabe qué pasa en ese vórtice, ¿no es cierto?
Mejor pero, estar acá, ¿no?
Pero el que no se sepa no quiere decir que no lo pueden estudiar, lo estudian y bueno, como digo, te salen con una cantidad de hipótesis. De hecho, hay otro científico argentino, Juan Martín Maldacena, que es uno de los físicos, trabaja también en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que es uno de los físicos más citados del mundo, ganó premios de 3 millones de dólares, es una personalidad verdaderamente uh-huh. global, y él está estudiando ahora qué ocurre en los dentro de esos agujeros negros que nadie sabe qué hay porque no puede salir la información de allí.
Claro. Me intriga la vida de esas personas también, ¿no? Estudian el agujero negro, pero van al supermercado, después a comprar pan.
Tienen
¿no?
hijos.
Sí, hacen
cual,
una vida.
Sí.
Se deben divertir de vez en cuando.
Tendrán más respuestas para sus hijos, me imagino, que nosotros.
No lo sé. ¿No? Puede ser, para esas, no sé.
Para las cosas que importan, no sé.
Sí, no sé.
Perdón, ¿no había una sonda que estaba a punto de entrar en un agujero negro, la que sacó fotos, que era Júpiter ahora y siguió de largo.
Sonda que entre en un agujero negro, por no ahora no tenemos.
Chupada, no sé, ¿cómo
claro, sea? No tenemos porque el agujero más cercano está lejísimo de años luz de la Tierra. Lo que sí hay, se están haciendo muchos estudios y además se los detecta por las ondas gravitatorias. El gran experimento de detección de un fenómeno que lo había predicho Einstein en su teoría.
Familiar, familiar mío, Nora.
¿Ah, sí?
De mi mujer, en realidad, y bueno.
Pero qué honor.
Sí.
Qué honor.
Es dudosísimo.
Es medio dudoso. No le mientes.
¿Sí?
Mi suegro era, digamos, descendiente de una madre judía alemana y su madre tenía un primo que se llamaba Alberto. Bueno.
Está todo dicho.
Científicamente eso alcanza, es un paper. Sí.
Pero, Alberto, alemán, ¿qué más? ¿Qué otra prueba? ¿Cuántos Albertos alemanes hay?
Y habría que. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué
sí,
no? Tal vez, este.
Sí.
Si seguimos esa línea ancestral, bueno, ajá, llegamos a eso.
Estar.
En fin. Pero estas ondas gravitatorias se producen, entre otras cosas, cuando chocan dos agujeros negros. Y eso se detectó el año pasado. Fue un experimento que llevó como 30 años armarlo. Después, cuando se detectó verdaderamente por primera vez esta onda gravitatoria, que la pudieron detectar con un instrumento complejísimo que mide kilómetros y entonces mide una desviación producida, porque claro, la onda gravitatoria es increíble esto, ¿no? Pero al llegar a la Tierra deforma el espacio y eso es lo que mide el instrumento, pero mide
Estamos
la deformación.
De el mundo no explotó de casualidad, ¿no?
Totalmente. Lo que mide es una deformación de un átomo, ¿no? Bueno, ese nivel de precisión. Pero bueno, se miden así, por eso se sabe que existen y ahora están tratando justamente de no solo detectarlos por radioastronomía, por ondas gravitatorias y también en forma óptica, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía es una tarea
claro.
Para el futuro.
Nora Barr nos dice todo esto, que nos trajo su libro, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Las próximas 3 las agrupo, son desesperantes. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo surgió la vida? ¿Cuál es el límite de la vida humana? El tiempo no existe, esto lo sabemos.
Algo
que inventamos nosotros, ¿no?
El tiempo existe, ¿no? Para la física existe.
Ajá, existe.
Pero no pueden realmente definirlo. Hay una,
claro.
Digamos, solamente dicen que se explica porque aumenta la entropía, o sea, aumenta el desorden. Y un experimento casero sería, suponete, si a vos se te cae un huevo,
ajá,
se desarma, pero vos no podés volver a armarlo, ¿no es
claro.
cierto? El desorden en el universo aparentemente siempre va aumentando. Entonces, eso sería un indicio de que hay algo que transcurre.
Claro.
Y transcurre en una sola dirección, ¿no es cierto?
Para adelante. Va.
Del pasado hacia el futuro.
Claro.
Todavía ni en los papeles, ni en la teoría, ni en la realidad se puede viajar al pasado. Porque...
Pero chocan dos agujeros negros, empieza a cambiar todo y empieza a ir para atrás.
Sería rarísimo. Imposible.
Bueno, pero todo es rarísimo.
Hoy hablábamos
lo que está contando.
De volver al futuro. Justo.
Sí,
todo
es imposible, por lo menos. En la teoría, ¿no es cierto?
Sí.
Porque hay paradojas que serían insalvables.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pero tratan de explicarlo y hay unas teorías muy, muy complejas donde tratan de explicar, bueno, ¿qué es esto? Porque el tiempo se puede explicar de manera biológica, de manera psicológica. Incluso Einstein, para volver a Einstein, que siempre tiene
Tío.
Una frase para todo,
sí.
Dicen, porque viste que muchas de las frases de Einstein uno no sabe si realmente las dijo, se las inventaron.
Claro.
Por lo menos se la atribuyen. Dicen que la diferencia, lo relativo del tiempo es que, ¿viste cuando uno está con una chica bonita? Le
sí,
dijo a una
sí.
periodista. Bueno,
ajá.
Cuando uno está con una chica bonita el tiempo pasa rápido, pero cuando uno está haciendo algo que no le gusta pasa muy despacio, ¿no es cierto? Entonces está ese tiempo psicológico que cambia de acuerdo. Pero también el tiempo está incluido en nuestras células, ¿no es cierto? Porque nuestras células van cambiando con el tiempo. Tenemos relojes internos que miden el tiempo. O sea que el tiempo se puede, digamos, tratar de explicar desde muchos puntos de vista, pero no hay nada tan inasible como el tiempo. Realmente es algo que
no tiene
resiste.
Una definición concreta y absoluta.
No.
No la tiene.
Resiste toda definición.
Uh-huh. Qué difícil. ¿Cómo surgió la vida?
Bueno, esa es otra, ¿no? ¿Cómo vino? Bueno, muchos dicen que vino, que los elementos que se usaron para la para formar los primeros organismos, que eran, por supuesto, muy primarios, vinieron a bordo de meteoritos, ¿no es cierto? Porque los meteoritos tienen sustancias orgánicas y entonces, digamos, esa es la teoría, habrían caído en los océanos y entonces en los océanos, por un evento casi imposible, se combinaron de tal manera que dieron lugar a los primeros ácidos que pudieron reproducirse. Y bueno, y de ahí empezó la evolución.
No, y además decís océanos, y pienso en el mar, hermoso e inexplicable, ¿no?
Tal cual.
Inexplicable.
Tal cual. También. Pero bueno, de hecho, están buscando, o sea, esto es una teoría que uno puede decirla así alegremente. No basta para los científicos. Hay que ir y probarlo, y encontrar evidencias. Y entonces hay expediciones que van a lugares donde hay formas de vida tan extrañísimas, como si fueran de Marte, porque viven en lagos con una acidez tremenda, o se van a Australia, donde quedan residuos, por ejemplo, de hace millones y millones de años, que permiten rastrear cómo hubieran sido los primerísimos organismos, y de alguna manera están tratando de armar ese rompecabezas para decir, bueno, la vida empezó así.
Una parte de esa investigación no es acá en los pozones de vida del norte. Vi una charla TED de eso, me estoy basando en eso. Que hay una suerte, no, hay científicos estudiando la posibilidad de que esos meteoritos hayan caído ahí y están comparando células con fósiles de meteoritos.
Sí, lo que hay mucho es un trabajo en las lagunas de la Puna. Es. Hay ciertos lugares que tienen agua, pero con un pH muy, muy ácido, que lo comparan como si fuera en Marte, por ejemplo, un medio ambiente que no parece terrestre. Y allí encuentran lo que llaman estromatolitos, y los estromatolitos son estas formas de vida muy extrañas. Y entonces, bueno, también...
Claro, porque ese origen de la vida nada tiene que ver con el primer ser humano. Nada.
No, falta un montón.
Nosotros somos unos recién llegados.
Claro.
Antes de nosotros hay un árbol evolutivo larguísimo que empezó con, se supone, bueno, los primeros organismos se supone que habrían sido las bacterias.
¿Y cómo surgió el primer ser humano? No tenemos la más mínima idea.
Bueno, es más fácil explicar, ¿sí?, cómo surgió el primer ser humano que cómo surgió el primer organismo, porque una vez que existieron organismos que se fueron replicando, don Darwin dijo, no, esto, todos venimos de un ancestro común. Lo que pasa es que las formas de vida fueron prevaleciendo las que mejor se adaptan al medio ambiente. Y entonces él hizo su teoría de la evolución, que tuvo un éxito tan absoluto que los ejemplares que hicieron se vendieron de la primera tirada, se vendieron todos el primer día.
Sí.
Y él dijo, no, prevalece el que mejor se adapta. Y entonces... Y hay mutaciones al azar. Esas mutaciones van dando origen a nuevas especies y entonces, bueno...
Un día llegamos.
Un día alguna mutación dio origen a los primeros homínidos primero, ¿no?
Uh-huh.
Y luego esos homínidos, a su vez, fueron sufriendo mutaciones. Algunos se cruzaron. Saben que ahora sabemos que los humanos, los Homo sapiens... se cruzaron con los neandertales.
Claro, no fue tan prolijo y tan ordenado
para nada, hubo de todo ahí en los ancestros. Pero bueno, están perdonados, porque así llegamos a nosotros.
Y la historia de Adán y Eva no tiene mucho sustento científico, digamos.
¿Científico no?
No, tuvieron dos hijos varones.
Lo cual hace muy difícil la reproducción.
Sí, salvo uno piensa en lo peor, lo peor, el hijo con la madre.
Y en esa época no había biotecnología,
claro,
¿no?
Claro, uh-huh.
No.
Entre muchas cosas raras que tiene la vida, la muerte, ni hablar, ni entremos, no vamos a llorar todos, pero la última pregunta que se hace en hora en el libro, que es 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar y que lo pueden comprar en su librería amiga, es ¿por qué dormimos?
¿Qué misterio?
¿Por qué dormimos? Es un misterio, pero dormir es más misterioso todavía. ¿Por qué uno puede decir, y está cansado, el cuerpo te pide descanso? Sí. Okay.
Te apagas y te prendes.
Más o menos, eso está bien. Dormir y soñar. Soñar ya es.
Explícamelo.
Sin embargo, hay mucho estudio sobre el sueño. Pero lo que todavía no se puede explicar verdaderamente, hay hipótesis, como digo, porque la gracia es que no es que uno simplemente dice, ¿por qué dormimos? No sabemos. No, hay muchas hipótesis y eso es lo que recorre el libro, ¿no? Todas las especulaciones, los estudios que se van haciendo para encontrar una respuesta. Porque uno puede decir, dormimos, sí, porque tenemos sueño. Sí, pero ¿por qué tenemos sueño?
Porque el cuerpo no aguanta todo el tiempo.
Claro, ¿por qué no podemos seguir despiertos 24 horas por día?
Qué lindo sería, ¿eh?
Muchos querríamos, ¿no?
Sí, para disfrutar más la vida.
Dale.
Dormir es lindo también.
A mí me gusta dormir.
Sí, es lindo.
Tal vez podríamos dormir 20 minutos y seguir.
Como el celular, que se carga un ratito.
Cada 8 horas, 20 minutos, listo.
Y sí, tendríamos que tener mejores baterías. Pero resulta que por alguna razón...
Hay que aguantar a los pibes todo el día despierto.
No, preferimos que duerman. Durmamos.
Bueno, la verdad es que están buscando por qué evolutivamente muchas especies, entre ellas los humanos, pasamos una tercera parte de la vida durmiendo.
¿Todos los seres vivos duermen?
Todos los seres vivos duermen.
Buena pregunta, Pablo.
¿Qué parte de la vida? ¿Cuánto?
Una tercera parte.
Una tercera parte.
Y sí, 8 horas. O sea,
en esta vida moderna, en estas grandes ciudades, nadie
si vivimos 60 años, nos pasamos 20 años durmiendo.
No me digas eso, Nora, no.
Yo trato de achicar eso. Me está haciendo mal al organismo.
Yo también lo achiqué.
Pero es que vivís menos también.
No es bueno, no es muy bueno. Porque el sueño parece ser fundamental para el organismo.
En los chicos dicen que sirve para que fijen lo que van aprendiendo.
En todos.
Para crecer. En los grandes también.
Sí. Pero bueno, ese es el momento en el que se segrega la hormona de crecimiento, se reparan heridas. Tiene muchísimas funciones. Lo que nadie se explica es por qué... En teoría uno diría, bueno, la naturaleza debería haber seleccionado a los insomnes, que son los que están despiertos y se pueden...
Hola.
Claro.
Claro, se pueden defender de los predadores.
Claro, pensemos, de los que más se adaptan, entonces deberían haber quedado ellos.
Sin embargo, no. Los que duermen, o sea, preservó el sueño, evidentemente...
Algo hay ahí.
Que es importantísimo, ¿no?
Pues decís preservó el sueño y te está basando en la teoría darwinista, que es la única que tenemos, la más fuerte que existe hoy, o hay alguien diciendo Darwin no estaba tan acertado.
No, la teoría de Darwin está totalmente probada y aceptada, o no hay
hay detractores.
Ninguna, no.
No se los toma en serio siquiera.
No,
desde las religiones a veces lo combaten, ¿no? A Darwin o las teorías, pero
bueno, son dos
desde
ámbitos
creencia.
Claro, son dos ámbitos distintos. Uno puede elegir creer, pero no puede confrontar eso con la ciencia, porque la ciencia se basa en evidencias. Uh-huh. La creencia, vos no necesitas tener una evidencia, es simplemente fe. Uh-huh.
¿Toda la vida te interesaron estos temas, Nora? ¿Desde siempre?
Siempre me encantaron. De joven me encantaba leerlos antes de empezar a trabajar como periodista. Me parecía fascinante. Me parece una aventura... como las mejores, ¿no? Como ir al espacio. Si uno lo hace mentalmente, tal vez, o viendo a los científicos en los laboratorios. Pero es realmente como una novela de aventuras, ¿no? Uh-huh. Cuando cualquier investigación, incluso las que hacía a primera vista, uno dice, uy, esto debe ser un plomazo. Pero no, cuando te encontrás con el investigador y te explica lo que está investigando y por qué, te enganchás, porque es como una novela de misterio.
¿Y vos querías ser periodista para dedicarte a estos temas o querías ser periodista y después te metiste en esto?
Empecé siendo periodista más en temas culturales, pero por poquito tiempo. De repente descubrí esto, pensé que se podía hacer hace muchísimos años, no era muy habitual. Y bueno, ni bien empecé me encantó y nunca más lo dejé, me encanta.
Mira, hoy hablamos de Harry Potter al principio del programa y le pedíamos a la audiencia que nos digan qué aprendieron gracias a Harry Potter. ¿Qué es lo mejor que aprendiste haciendo periodismo científico? O lo que más te maravilló, lo que dijiste, esto me hace un clic en la vida.
¿Qué es lo que más me encantó? Bueno, ese asombro ante el misterio, ¿no? Eso es maravilloso. Tener siempre algo que uno lo deslumbre, que uno... piense, bueno, ¿y esto por qué pasa? ¿O cómo pasa? ¿Cuál es la respuesta? Me parece que los periodistas, y especialmente los periodistas científicos, tenemos un privilegio increíble, que es ese privilegio de poder preguntar. Y poderle preguntar a cualquiera, porque uno se encuentra con premios Nobel, con el tipo más brillante en cada campo, y uno puede sentarse adelante y preguntarle, ¿pero y esto por qué ocurre? ¿Por qué no ocurre de otra manera? Y siempre, siempre las investigaciones es como te deslumbran esa búsqueda, ¿no? De ir juntando las piezas de un rompecabezas, porque son como detectives de lo desconocido.
¿Hay muchas científicas o es un medio masculino también?
Científicas hay incluso más. Por lo menos en el CONICET hay incluso un poquito más de científicas que de científicos. Lo que pasa es que por toda la historia de segregación con la mujer, que por suerte cada vez más se va evitando esas barreras que tuvo la mujer, están en los puestos, digamos, de la base de la pirámide. Si uno va a ver directores de institutos,
son varones. Claro,
la mayoría son varones, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, porque en calidad de investigaciones, en brillantez, en capacidad, en dedicación y pasión por el trabajo, la mujer está, por supuesto, exactamente al mismo nivel que los hombres, ¿no?
Lo dice Nora Barr, que escribió este libro, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Muchas gracias, Nora, por haber venido.
A ustedes.